Hola, ¿qué tal estáis? Soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del máster de urgencias, y hoy os vengo a hablar un poquito de la exploración neurológica, ¿vale? Es decir, voy a ser clara y concisa, como suelo ser en mis vídeos. No me voy a enrollar con una exploración digna de aquí un doctor en neurología. En el mini vídeo lo que me quiero centrar es en una idea súper práctica, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer una exploración neurológica que de verdad nos sirva en urgencias? Lo dicho, no trato de una exploración súper larga para que reproduzcamos en una consulta a detalle. Se trata de que obtengamos una información útil, rápida, ¿vale? Y que sea relevante para poder detectar, gravear, orientar el problema y reconocer si el paciente realmente está evolucionando negativamente o positivamente. Entonces, vamos a ir poquito a poco con ello, ¿vale? La idea central que os quiero transmitir es esta, y es que en urgencias no hace falta explorar más, hace falta explorar mejor. Una exploración muy extensa pero desordenada me va a aportar menos que una exploración que sea breve, pero sea bien hecha y sea repetible. Lo que más valor tiene no solo es lo que encuentras una vez, ojo, sino lo que puedes reproducir, lo que puedes comparar cuando el paciente empeora, mejora o se mantiene igual. Entonces, vamos a ir viendo qué debe responder la exploración, ¿vale? Toda exploración neurológica que queramos que sea útil en urgencias tendría que responder al menos tres preguntas. La primera, ¿hay gravedad actual o riesgo de deterioro inmediato? Iba a decir inminente. Segunda, ¿hay focalidad neurológica? Tercera, ¿el cuadro está evolucionando? Si la exploración no me ayuda a responder estas preguntas, probablemente es una exploración que no está enfocada a la toma de decisiones real en urgencias, que es lo que nosotros queremos. Entonces, para que nos sea más fácil para explorar el sistema nervioso en urgencias, lo más práctico es que sigamos siempre el mismo orden. Y aquí voy a profundizar un poquitito más. Tenemos que trabajar con un método fijo. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que nos salvemos, nos saltemos pasos y nos va a favorecer que podamos ser mucho más rápidos y, lo que digo, que la exploración que hemos hecho sea reproducible. La secuencia lógica que yo os podría recomendar, pues vamos a empezar con ella. Primero, nivel de conciencia, evaluamos el nivel de alerta, ¿vale? Si el paciente está despierto, si responde a la voz, al dolor o si está en coma. Por aquí empezamos siempre, ¿vale? Punto de partida. Después el lenguaje, comprendemos si comprende lo que le decimos, si es capaz de expresarse con coherencia, de emitir palabras, y esto nos da una información directa sobre los hemisferios cerebrales, si hay una afasia o no la hay, si hay una disartria, qué es lo que tenemos. Después vamos a por las pupilas, miramos el tamaño, si son iguales y cómo reaccionan a la luz. Este paso es súper importante porque nos avisa muy rápidamente si hay pérdida de espacio dentro del cráneo o una afectación del tronco encefálico, es decir, si hay un efecto más, aparece una anisocaria muchas veces. Después vamos con la fuerza. Vamos a pedir al paciente que me mueva las extremidades y comprobamos si hay debilidad o parálisis en algún lado del cuerpo. Yo, por ejemplo, suelo preguntar, venga, agárrame los dedos, pero con mucha fuerza, apriétame los dos. Y comparo la fuerza de forma simétrica en las dos extremidades al mismo tiempo, ¿vale? O que levante la pierna y yo estoy empujando en la contra para ver si tiene más fuerza en una extremidad u otra. Y luego, si el paciente colabora, vamos a valorar la sensibilidad. Verificamos si siente el tacto por igual en ambos lados. Por último, lo más importante, tenemos que poder y hay que repetir esta valoración periódicamente con la misma metodología. En neurología, ¿por qué es tan importante esto? Porque una foto inicial no nos basta. Lo que importa es cómo evoluciona el paciente. Entonces, esta estructura ordenada de conciencia, lenguaje, pupilas, fuerza, sensibilidad y reevaluar es una forma de que todo el equipo médico, todo el equipo enfermero hablen el mismo idioma. Así que cuando un compañero nos releve del turno, revisamos al paciente, puede comparar los datos directamente con una buena transmisión de información y detectar cualquier empeoramiento real a tiempo. Bueno, vamos a evaluar pasito por pasito en el nivel de conciencia, ¿vale? Nivel de conciencia valoramos ante todo, ¿cómo? Pues observando al paciente. Antes de tocar al paciente, miramos si está despierto de forma espontánea, si abre los ojos al hablarle, si lo que necesita es un estímulo doloroso o si obedece órdenes sencillas. Ojo en la gente mayor con hipoacusia y demás, que a veces el problema es una barrera de que no nos está oyendo, ¿vale? La escala de Glasgow es una herramienta muy útil para entendernos entre profesionales, pero ojo, nunca va a sustituir ni debe sustituir a la pura observación clínica. A veces en el mundo real me aporta más valor registrar que el paciente ahora me responde más lento que hace una hora o que ha dejado de localizar el dolor, que limitarse a apuntar un número aislado en la gráfica, sobre todo en pacientes con algún deterioro ya de base. Entonces, Hay que ser realistas. Muchas veces no vas a poder calcular el Glasgow con exactitud y tenemos que saber manejarnos en los escenarios cotidianos del día a día, ¿vale? Por ejemplo, en el paciente entubado y sedado, pues en una UCI o tras una secuencia de intubación en urgencias, la respuesta verbal es imposible por el tubo endotraqueal y la respuesta motora está sesgada por los fármacos. Aquí el Glasgow no nos sirve, ¿vale? Usaremos otro tipo de escalas de sedación, ¿vale? O suspendemos momentáneamente la sedación en esa famosa ventana de sedación para ver una respuesta clínica real si procede. Barreras en el lenguaje de audición que ya os he comentado antes. Si un paciente tiene hipoacusia, una demencia avanzada previa, tiene una afasia por el propio daño cerebral o no habla nuestro idioma, la puntuación verbal del Glasgow me va a dar un falso, una falsa numeración, ¿vale? Parecerá que está en coma en números, pero realmente lo que hay es una barrera comunicativa. En relación con los traumatismos faciales graves, que esto también nos puede suceder, es que si el paciente tiene los ojos completamente hinchados, está ahí como un mapache por un traumatismo facial o un edema palpebral severo, la apertura ocular es físicamente imposible de evaluar. Entonces, en la gráfica no le vamos a poner un cero en Glasgow o apertura ocular. ¿Vale? Habrá que poner una ID invalorable, por ejemplo, pero esto me rompe el Glasgow total. Entonces, tenemos que dejar registrada la realidad de nuestro paciente. Entonces, en situaciones reales, el Glasgow pierde la magia. Lo que nos va a salvar y lo que nos va a servir realmente para describir con precisión es una historia clínica que hacemos con el paciente en cuanto a qué puede hacer, qué no puede hacer y lo comparamos siempre con la valoración anterior. El Glasgow es maravilloso, cuando se pueda se hace, pero hay que ser realistas de cómo vienen nuestros pacientes en urgencias en muchas ocasiones. Valoración del lenguaje y del habla. Bueno, pues esto merece una mención especial porque aquí muchas veces cometemos errores. No es lo mismo afasia que disartria. La afasia implica un problema de lenguaje. El paciente no comprende bien, no encuentra palabras o no construye frases con sentido. La disartria, en cambio, es un problema motor del habla. Entiende pero articula mal. Esto, que lo distingamos, nos orienta muchísimo, porque cada uno de estas patologías o de estos hallazgos nos enfoca un daño neurológico diferente. Y ojo, la aparición brusca de cualquiera de los dos hallazgos tiene que tomarse muy en serio. En cuanto a las pupilas y la fuerza, la exploración pupilar y la valoración motora tiene un rendimiento clínico súper, súper alto que no debemos olvidar. Como ya comenté, una anisocaria nueva, una pupila reactiva o un cambio pupilar reciente me pueden indicar una gravedad bastante significativa. Pueden estar hablándome de una compresión, de una herniación incipiente. Y en fuerza, maniobras simples como pedir que eleve los dos brazos, que me apriete las dos manos o ambas piernas sean elevadas, aportan muchísima información. Que un brazo se caiga, que haya una asimetría motora o una asimetría de respuesta claramente peor en un lado que en otro, son hallazgos súper útiles para que detectemos focalidad. Entonces ya, para ir poquito a poco terminando, una perla práctica que mejorará mogollón nuestra calidad en la exploración es que comparemos siempre ambos lados, exploración simétrica, ¿vale? Y comparar siempre con la exploración previa. En la neurología urgente, la simetría nos importa y la evolución importa todavía más. Un hallazgo aislado nos puede generar dudas, pero un cambio respecto a hace 20 minutos me tiene muchísimo, muchísimo valor clínico que tenemos que transmitir. Entre los errores más frecuentes es que exploremos una vez al paciente y ahí se queda, ¿vale? No se le vuelve a valorar. Que nos olvidemos de la glucemia o que el paciente con una alteración neurológica aguda, ¿vale? No esté registrado de forma real esa alteración que hemos objetivado o qué es lo que ha cambiado. O que nos ceñamos en hacer una exploración súper larga, pero me va a retrasar las medidas prioritarias para disminuir un daño secundario. La exploración neurológica tiene que ayudar, no tiene que entorpecer. Y por tanto, ya para terminar, quiero transmitiros que en neurología urgente la reevaluación también es diagnóstica, ¿vale? Un paciente que me empeora la respuesta verbal, un paciente que desarrolla disartria, que deja de mover igual un brazo que lo que movía antes o que cambia su patrón pupilar, nos da información clínica muy valiosa de algo que está evolucionando. Por eso, que hagamos una exploración breve, ordenada y repetida, nos puede cambiar por completo la evolución de este paciente. Con esto ya termino y me despido. Hasta luego.